Saludos cordiales a todos los amigos y amigas que se reúnen con nosotros cada semana para escuchar estas conversaciones alrededor de la tecnología y del mundo Apple. Hoy venimos todos con las ilusiones por todo lo alto porque Apple por fin ha convocado una Keynote, un evento en el cual va a presentar en lo que han estado trabajando desde, supongo que desde el verano pasado hasta ahora. Es verdad que las dificultades del año han ralentizado todo mucho, también hay una falta de suministro en chips y en componentes electrónicos en general, además está el atasco en el canal de Suez, en fin, parece que si no fuera porque no está solo Apple en esto, sino que hay muchas más empresas, pero en otra época se diría que le crecen las dificultades, ¿no? Que se le van amontonando con tal de que no llegue a cumplir sus planes. El caso es que por fin el día ha llegado y la semana que viene, dentro de unos días, tendremos un evento de Apple que no da ninguna pista a la invitación que ha mandado y se puede decir que probablemente es la mejor pista de todas, ¿no? El evento tiene un nombre un tanto extraño, es Spring Loaded, que se puede traducir como la primavera viene cargada o que el muelle está ya armado y listo para disparar. La invitación con la cual ha convocado a este evento no da pista sobre lo que van a presentar, lo cual para algunos analistas, y yo en esto tiendo a estar de acuerdo con ellos, quiere decir que lo que traen, como el nombre indica, es un poquito de todo. No hay nada concreto, aunque sabemos algunos productos que sí esperamos y que eso sí que sería una auténtica sorpresa que nos anunciaran, pero yo creo que va a ser una especie de bazar donde van a ir actualizando líneas de producto. En la charla de hoy, como es habitual, nos encontramos los colegas que nos solemos reunir aquí. Está Juan Agrelo, que es colaborador de FacMac, y Daniel de Blas, que es Brand Content Manager en Netmedia. Les saludo.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal estáis?
Buenas tardes, buenos días o lo que sea. Juan, tírate ya al cuello porque ha dicho que la invitación no indica nada. O sea.
No. Aquí lo que pasa. A ver,
por favor, que lo indica. Lo que pasa es que hay que
saber. Este señor ya está mayor. No hay que tomárselo en serio y. Vamos a ver. Ahí hay un churrito ahí dibujado, como el que dibuja así con un boli o con un Apple Pencil.
Correcto.
Yo creo que ahí viene algo de Pencil o de iPad, ¿eh?
Bueno, sí, lo sé.
Hombre, el iPad estaba claro, pero yo creo que algo del lápiz importante tiene que haber. Una nueva generación que tenga algo interesante. Porque bueno, claramente lo que muestra esto es eso, ¿no? Como un trazo dibujado, además.
En las quinielas se da por descontado que va a haber un nuevo iPad Pro y que, por supuesto, tienen que actualizar el añorado iPad Mini, ¿no? Que se quedó ahí atrás en las últimas actualizaciones y que está bastante obsoleto, ¿no?
Es que se da la circunstancia ahora curiosa de que tenemos un iPad Air con un procesador A14 y un iPad Pro con un procesador A12. Entonces, es como que se ha quedado el
han perdido el iPad. Sí.
Claro, o sea, como que el modelo inferior tiene un procesador más moderno, no más potente, pero más moderno, sí. Uh-huh. Y entonces, que le toca ahora es al iPad Pro.
Pero de todas maneras, lo que tú dices es que esto hay que reorganizarlo un poco. Es que si Jobs levantara la cabeza ahora mismo,
hay que empezar a tirar modelos.
Se cortaba las venas. O sea,
sí. Me parece que hay demasiados modelos,
claro,
desde mi punto de vista, ¿eh? Pero bueno.
Hombre, esto lo hemos comentado ya en alguna otra charla. En estos momentos yo creo que tanto la línea de los ordenadores como la línea de los iPhone, como la línea de los iPad, han ido creciendo un poco como el jardín que se va abandonando y lo que era antes una cuadrícula clarísima donde el usuario podía saber exactamente a qué cuadrante se dirigía, ahora mismo es una especie de batiburrillo.
Sí.
De modelos, tamaños, potencias,
sí. O sea,
nombres, etcétera.
Antes de elegir un iPad, es verdad que has dicho otros dispositivos, pero en un iPad es que es complicado porque dices, ¿y qué diferencia hay con este otro? ¿Y,
claro,
y por qué me debería gastar este dinero? Y entonces le estás metiendo una presión en la cabeza al comprador que no es habitual en Apple. Pasa en otros fabricantes, que para comprar algo, si lo quieres mirar un poquito a fondo, No que vayas a la tienda y el vendedor te meta lo primero que encuentres, sino que te lo quieres elegir tú. ¡Puf! A veces hay que hacerse ahí una hoja de cálculo para ir apuntando todo, ¿no?
Yo creo que
aquí estamos igual.
Va a seguir habiendo dos muy caros, dos Pro.
Pero por tamaño, dices. Dos diferenciados por tamaño.
Dos Pro de distinto tamaño, claro. Como hay ahora, ¿no? Ya está difícil, porque ¿qué harías tú? Porque yo pondría uno pequeño y uno barato.
Sí.
Y ya. O sea, que es que el Air me lo cargaba directamente, yo creo.
No, pero
a lo mejor es que venden muchos.
Dejaría el Air y dejaría el... O sea, en todo caso, puestos a cargarme, me cargaría el estándar.
¿El de educación? El que llaman de educación.
Eso es.
Lo que pasa es que yo me imagino que el de educación tiene la venta.
Tiene un gran mercado.
Tiene el hecho de tener la pantalla que tiene, los marcos más gruesos y tal, y le sale mucho más barato. Y bueno,
379. Claro, 379.
Claro. Bueno, ojo, es que... a lo mejor estamos aquí hablando de recortar, y resulta que Apple vende tantas unidades de cada uno de ellos que no le importa mantenerlos todos, porque, oye, que vendemos muchos. Pero bueno, yo creo que centrándonos en el evento yo creo que hay iPad.
Creo que los iPad,
por la invitación, hay iPad.
¿Y creéis que van a presentar algo de M1, de Apple Silicon, algún otro portátil, algún otro iMac?
A mí me encantaría. O sea, creer no lo sé, pero deseo, vamos. Estamos como en... Llevamos como una travesía del desierto, una sequía desde noviembre, que tuvimos la última presentación de los M1. Es verdad, fue un otoño caliente. Estuvimos tres presentaciones seguidas, un montón de novedades, y los M1 fueron la guinda del pastel. Aquello fue espectacular. Y no hemos tenido nada, nada, nada hasta ahora. Llevamos un montón de meses de sequía y, hombre, ya hay muchas ganas. Yo tengo muchas ganas, porque me pasará igual que a muchos, que dices, ¿me compro un Mac con M1? ¿O me espero que salga lo que suceda al M1? Sí. Que vete a saber cuánto más potente
nunca
es.
A ver, yo no me gusta decirle a la gente que no compre algo de Apple, pero es comprar la primera generación de algo siempre es un riesgo.
Pero aquí en este caso no ha salido muy bien. Nadie ha tenido problemas.
Sí, eso es verdad.
Otra cosa es que digas, a lo mejor en el siguiente que salga para el modelo tal, resulta que es el doble de rápido y consume mucho menos. A lo mejor el incremental es pequeñito. A lo mejor el incremental es una bestialidad. Y a lo mejor la diferencia de precios es pequeña. Es que si tienes que comprar y no tienes prisa, pues dices, me espero a ver qué sale para... A lo mejor acabas luego decidiéndote ir a leer. Oye, bueno, pues el Air ya me vale porque resulta que el otro modelo es mucho más caro y lo que me supone de prestaciones es muy poquito más. No quiere decir que no acabes escogiendo un Air, un Mac Mini, de los que hay ahora. Pero claro, quieres tener la visión antes de escoger, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente se está conteniendo antes de comprar un Mac.
Claro, mucha demanda embalsada, claro, por supuesto. En cuanto hay un cambio de este tipo, hay mucha gente que dice, uy, pues ahora es más momento para comprarme un ordenador de Apple. Salvo que te compres un M1, claro.
Sobre todo si te dan la oportunidad de tener aplicaciones universales que van a funcionar, que no te va a suponer... como en otras ocasiones, que dejes de poder utilizar las herramientas que tienes y te tengas que renovar todo el parque, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, claro, aquí la gente puede estar aguantando un poquito a ver qué es lo que publican.
Sí, por supuesto. Si eres, por ejemplo, del mercado creativo, pues ahora mismo es que un M1, pues...
Ojo, que el M1 ya es mucho mejor que todo lo que había. Ya lo hemos visto. Pero es que dices, es que a lo mejor lo que traía el modelo Pro, de 15 pulgadas o no sé qué, es tanto mejor que me habré sentido tonto haberme gastado dinero en este, ¿no? O sea, no quiere decir que el que hay ahora no sea bueno, que ya ha demostrado ser mejor de que todo lo anterior prácticamente, sino que vete a saber lo que viene. Es la incertidumbre, ¿no?
Yo creo, fijaros, que dado el nivel de innovación que tiene Apple en los chips que desarrolla para el iPhone, en este caso, yo creo, en el caso de los ordenadores de sobremesa, yo creo que tiene que estar conteniendo a los caballos. Porque, claro, la velocidad, fijaros en cómo ha evolucionado el chip del iPhone, pues imaginaos ese mismo equipo trabajando todos los días en mejorar los chips de sobremesa. Pues claro, si les dejan sueltos, en 2 años a lo mejor han centuplicado la potencia de los equipos.
Y han quemado diciendo, el margen de...
Claro, no, no, no. Aquí
el margen de subida.
La gente compra un ordenador y no lo va a cambiar cada año. Hay que darles un margen, entonces hay que ir haciendo mejoras incrementales para irles llevando donde queremos, pero no nos volvamos locos y que la gente se empiece a mosquear porque han comprado un equipo y al año siguiente
pero está descaradamente obsoleto. Pero es que no estamos... Es que no puedes extrapolar la progresión de los procesadores A de Apple desde la... ¿Cuál fue el primero? La 4. Desde la 4 a lo que hay ahora, porque es que además estamos con procesos de fabricación de ¿cuánto? ¿De 7 nanómetros ya? ¿O,
sí, ¿o de 5?
De 5 nanómetros, sí, claro. Sí. O sea, esto ya no es tan fácil de exprimir. Esto sí. Ya no es tan
pero
fácil
bueno,
de exprimir.
Pero es verdad que puede ser, como decía Alf, que para que la gente no se sienta frustrada y para tener más negocio a futuro, de más margen, oye, pues el procesador que han hecho podría ser un 100% más rápido y en lugar de eso... pues lo dejan en un 30% más rápido, simplemente claro. Para que el año que viene tengan margen para subir o simplemente ir gestionando. ¿Qué hace la competencia? Esto, pues yo un poquito más.
Claro.
Que puede ser una estrategia, evidentemente.
En un ordenador a lo mejor no necesitan llegar a los 5 nanómetros, se pueden utilizar, puesto que hay mucho más sitio, a lo mejor en un iMac pueden utilizar uno de 7 nanómetros. Digo, estoy hablando yo de esto, no tengo mucha idea, pero... no tienen las limitaciones de espacio que tiene un iPhone o incluso que
lo que pasa es que a lo mejor van a querer hacer unos iMacs muy muy finitos tipo grosor de iPad y cosas así, ¿no? Entonces ahí sí que van a querer tirar de poco espacio, poco calor y todo eso. Uh-huh. Bueno, no lo sé. A ver, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Saldrá Mac nuevo o no saldrá Mac nuevo? ¿Cuál es vuestra opinión?
Yo creo que hay que esperar un poquito, ¿eh?
Yo
me
creo
da la sensación de que hay que esperar un poquito.
¿A la Worldwide Developers Conference?
Sí. O sea, yo no creo que vayan a hacer ningún anuncio potente de los... Primero, en esta no, porque si los iPads son una bala, los M1 son un cañonazo. Y Apple no va a querer disparar al mismo tiempo una bala y un cañonazo. Entonces, para los M1 seguro que reserva todos los focos, todos los titulares que pueda conseguir. Porque eso es una conmoción en la fuerza.
Porque los iPad Pro pueden llevar el M1, sí, ¿no? ¿Por qué no?
En principio, fíjate que el Mac Mini, primero que sacaron el modelo para desarrolladores, para que fueran probando, era el chip del iPad.
Un A, claro.
El A12Z, el mismo que tiene el iPad Pro a día de hoy. O sea que... El procesador es prácticamente idéntico, salvo algunas diferencias, pero
bueno, la base el número de núcleos no es menor en los A, que en los M. Los M1 estoy viendo yo que tienen 8 núcleos de CPU y 8 de gráfica. Y me temo que los A14 estamos.
El A12 que tenía el iPad Pro, bueno, que tiene el iPad Pro que actualmente, creo que también tiene lo mismo, ¿eh?
¿De número de núcleos?
En cualquier caso...
Lo que pasa es que el modelo bajo activa solo 4 y el modelo alto activa los 8. O sea, tiene 8, pero solo 4. Si compras el modelo básico, solo tiene 4 activos y si compras el modelo ya superior, sí que tiene los 8.
O sea, yo creo que el procesador del iPad y del iPhone y del Mac comparten a lo mejor el 80% de...
Sí, el
diseño
es el mismo, claro.
Claro. Y a lo mejor pues el del Mac tiene algunas funcionalidades más, como es el tema de la virtualización, para poder hacer pues todo esto, las instrucciones de virtualización y todo esto, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que yo creo que van a ir todos muy cogidos de la mano a futuro. O sea, digamos, cuando saquen un nuevo diseño de procesador, va a tener su versión de iPhone, su versión de iPad, su versión de Mac, que serán básicamente lo mismo, pero con algunas pequeñas variaciones, ¿no? A lo mejor el de Mac pues tendrá más núcleos... Pero
veo, por ejemplo, los iPad Pro con un procesador de 8 más 8.
Sí, sí. Sí,
y no hagamos el chiste, ¿sabes? O sea, porque la base del iPad Pro es que es tu post-PC. Es decir, con esto vas a sustituir a tu Mac. No le puedes estar dando a un tío, ¿sabes? Ya le tienes que mostrar que le estás dando también las tripas de un ordenador.
Sí. Sí, sí, sí.
Ves que un iPad Pro, tú, Daniel, que tienes ahí abierta la página web a mano, es igual o más caro que, por ejemplo, un MacBook Air, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, también tienes que tener en cuenta otra cosa, que yo entiendo que la miniaturización.
Miniaturización
y tal. la pantalla táctil y todo eso, pues quizás le estás claro. aportando precio al iPad. Yo supongo que seguirán
las iPads. Cámaras también que tiene el iPad.
Claro, tiene más cámaras, lo del LiDAR. Bueno, o sea, uno tiene unas cosas y el otro tiene otras, ¿no? Yo, a ver, mi deseo con el iPad no es para ahora, será para junio, que sería un poquito más en el sistema operativo, ir acercándolo más al sistema operativo del mundo. Pero bueno, vamos a centrarnos en este, que si no se me va la pinza. Otro tema, Apple TV, altavoz, HomePod. ¿Habéis oído que se habla de un Apple TV con HomePod a la vez? Yo eso lo veo muy extraño, ¿eh? Quizás lo veo más, o sea, por lo que he estado escuchando, un HomePod con Apple TV es muy raro, ¿no? Bueno, a ver, que puede ser el HomePod que hemos visto grande con una salida HDMI.
No, es que ahí yo creo que estás equivocando el factor de diseño. No se trata de un HomePod, sino de una barra de sonido.
Eso es. Yo es lo que quería decir.
Es una cosa que se pone delante de la televisión con todo lo que Apple sabe de los altavoces. Y luego un Apple TV, que son, como ya sabemos, es un
claro, cache, eso es lo que eso es lo que te quería
centro, o a lo largo de tal, y de manera que digamos que tienes un 2x1. Ya me despista más lo de la cámara, que tuviera también
no,
una
hombre,
cámara
pero tiene todo el sentido, porque en el actual Apple TV, que por ejemplo me pasa a mí, yo el Apple TV lo tengo metido dentro de, o sea, en el mueble que hay debajo de la tele, dentro tapado, como el mando no requiere, no va por infrarrojos, que va por Bluetooth, no hay ningún problema y no se ve. Pero el tener una cámara con el formato actual de Apple TV
tiene que ser
una cámara independiente,
pero
que la pongas encima de la tele.
Si ahora mismo no hay nada que haga el Apple TV que necesite cámara, ¿la vas a convertir en una Wii para imagínate, poder jugar? ¿O vas a poder hacer FaceTime?
FaceTime, para hablar con los familiares, para todo eso. Y si tiene un formato de barra de sonido, como tú has dicho, es muy fácil ponerle la cámara integrada, porque la barra de sonido está perfectamente visible delante de la pantalla. Delante de la tele.
Vamos aquí a desear que pongan una cámara mejor que la que ponen en los ordenadores de sobremesa.
Eso te iba a decir que...
Porque o sea, como pongan la misma que tienen los MacBook...
Es que Apple en su día tenía una cámara externa. La
sí, la
FaceTime.
La EyeSight.
La EyeSight, que era un pedazo de cámara porque tenía una lente súper grande y daba una imagen buenísima. Y después todo lo que han integrado en los ordenadores es que es una mierda.
Pero fíjate, yo ayer estaba leyendo... Creo que fue ayer... hace unos días, pero era del Microsoft Surface o laptop, el ordenador de Microsoft, formato de portátil, y también tenía una cámara 720p. Digo, claro, se han hartado de poner a parir la cámara 720p de los Mac, pero siguen, otros fabricantes también la están poniendo. Digo, no sé, algo habrá ahí. Y tamaño parece que no, porque en un iPhone cabe una cámara 4K, entonces...
Yo lo que creo es que la pandemia les ha pillado a todos desprevenidos.
El que ha descorchado champán es Logitech. Vamos, todos los fabricantes de webcams. Claro, porque es que las han vendido como churros.
Claro.
Porque yo que me paso el día haciendo eventos online, es que cuando alguien tiene un Mac, digo, jodido, o sea, cógete una cámara externa. Porque es que...
Pero sabes, hay una cosa que hay muy buena. Lo que pasa es que no he hablado con nadie que lo tenga. Y creo que es verdad, más que la resolución, más que el 720p a 1080, yo creo que lo más importante es eso que precisamente hace el M1, el procesado luego posterior de la imagen, de la iluminación, del granulado, de los...
O sea, si el yo sensor, creo que todo no, eso es más importante. La cantidad de luz que capta el sensor que tiene la cámara, que es que yo que tengo un MacBook Air de 2020, es que es una auténtica... En cuanto no estás en unas condiciones de iluminación óptimas, hay una cantidad de ruido, ¿sales?
Pero claro, vamos, por eso me gustaría...
Como si estuvieras codificado.
Claro, por eso me gustaría, que eso no lo tengo, de alguien que tenga los Macs con M1, que parece ser que la gran virtud no está en la definición de la cámara, sino en el procesado de la imagen.
Sí, pero claro, el sensor tiene que ser bueno porque tiene que tener...
Y a lo mejor lo es, haciendo 720 no tiene por qué...
Porque tiene que tener mucha sensibilidad y también la lente tiene que ser buena. Es que es una combinación, si es que es una cámara, o sea, no es que la webcam de pronto sea una cosa distinta, es que es una cámara, como cualquier otra. O sea, la mejor webcam que te puedes poner en tu casa es cogerte la cámara reflex, porque además si tienes una Canon... Ya Canon ha creado un software para hacer la webcam y te pones tu cámara reflex conectada al ordenador.
El que la tenga, hombre.
Eso es una reflex la tiene mucha gente, pero eso es una exageración porque eso ya
sobre
es...
Sobre todo la tiene abandonada.
Pero ahora que la vas a usar en tantas videoconferencias, pues es que es un buen uso para darle. Y de vamos. Todos,
o sea, yo o sea, creo que ahí no vamos a ver grandes cambios. A lo mejor una cámara un poquito más de calidad, pero no ahora. Eso ya para los Macs. Aquí sí, ahora en el iPad,
luego, no, el iPad. Tienen que llegar, yo creo que ya Apple ha dado los pasos necesarios para poder presentar las famosas AirTags estas o las Apple
Tags. Eso es, las balizas de localización.
Sí. Oye, pero perdona, terminando con la cámara, además ponerla en el lado largo del iPad, no en el corto, ¿no?
Pues o sea, habían rumores hace tiempo, creo, como que había una cámara en cada lado o algo así.
Ah, pues mira, pudiera ser también, sí.
No lo sé. No sé, a lo mejor no. De todos modos, yo es un problema que no le veo mucho problema que la cámara esté a un lado o al otro. Nunca.
Yo sí.
Nunca me ha supuesto un problema.
Bueno, pues el otro día yo que estuve conectándome con vosotros con un iPad, pues claro, es un rollo, porque es que la cámara se queda baja y a un lado. Cuando colocas.
Claro, ahí también depende mucho del soporte del soporte del iPad. Porque claro, el iPad
¿De dónde, no se de dónde pongas el iPad?
Claro, el bueno, iPad,
por supuesto, claro.
Claro, el iPad, yo me hice un soporte, hecho por mí, para el iPad, de madera, y entonces tenía varios ángulos, y entonces es verdad que el soporte que traía la propia funda no me gusta, me quedaba la imagen, no sé si era muy alta o muy baja, no me acuerdo.
Era muy baja.
Y yo me lo puse donde me iba bien a mí, y evidentemente claro, pues, era otra historia.
Juan, ese es un buen artículo para FacMac, tío.
Pasa que lo hice cutrecillo, ¿eh? No es bonito, ¿no?
Es igual, pero el do it yourself.
Sí, eso es verdad. Pues vamos a ver más. O sea, Apple TV, Alf, tú apuestas por un formato barra de sonido. Con dos HomePods mini por detrás, yo creo, para hacer el 5.1.
Yo creo, y eso lo he puesto en FacMac, en la noticia que hemos sacado hace poco, creo que el Apple TV forma parte en sí mismo de una keynote propia donde se anuncien nuevos juegos y donde se anuncien las nuevas series y las nuevas películas, que, o sea, otra especie de evento de refundación del Apple TV Plus, etc.
No sé si os habéis fijado que desde ayer, o creo que desde ayer, la página principal de Apple, apple.es, ahora tiene como imagen arcade. O sea, la primera imagen que te encuentras es arcade.
Ah, sí.
Sí, sí, o sea que están promocionando como lo primero, los juegos.
Eso sí que tiene sentido, lo que dices tú.
Sí, consola.
Que el Apple TV por fin pueda competir con las consolas poderosas. Tipo
porque, a ver, por procesador no van a tener mucho problema con los M's. Entonces, es posible que le den potencia para convertirlo en una especie de consola. Porque para ver vídeo, para ver Netflix 4K o contenido, no necesitan tanta potencia. Donde se necesitará potencia para los juegos, contenido.
No quiero ponerme pedante, pero me veo en la obligación. Son las circunstancias las que me obligan, yo no querría, pero tengo que autorreferirme al anterior podcast en el que hablamos de los servicios Pro, y ahí salió un arcade Pro, ya a nivel consola, para jugar juegos de full feature, con todas las capacidades que hablábamos del FIFA, el World of Warcraft, etcétera, etcétera, ¿no? Y que digamos que estarían aparte del arcade normal que juegan los niños o que juega la familia, etcétera, ¿no? Y se rumorea que hay un Apple TV que está viniendo mucho más potente, ¿no?
¿Pero tú crees que ese Apple TV va a ser para esta keynote de la semana, la que viene ahora ya?
Ya te digo que yo creo que el Apple TV forma parte de una keynote en sí misma, donde van a meter todo lo que es el entretenimiento de los servicios de Apple que están ahora mismo ahí.
Pero eso yo lo veo más para Navidad, ¿eh?
Bueno, pero entonces, a ver, ¿qué me dejas? ¿Qué para me dejas para esta keynote?
Pues es que eso es lo que estamos todos diciendo. A ver,
iPads,
los
AirTags, ¿no?
Los AirTags, a mí me parece pocas alforjas para este recorrido, ¿no? Para este viaje.
Mucha alforja para tan corto viaje.
Sí, sí, al final todo se queda en los iPad nuevo y unos cacharritos y un para que sepas dónde está lo que quiera que puedas haber perdido. Que luego yo os digo, como he probado en FacMac la Style y he probado otro tipo de cosas, no es tan fácil encontrar cosas a las que ponerle eso, ¿no? Porque, por ejemplo, una una pieza muy habitual de traspapelar son las gafas, gafas de verde o las de sol, etcétera, que las vas dejando por ahí, se meten por los sofás, tal, y a eso no le puedes poner una especie de medallón
de
una moneda de 2 euros para que si las pierdes sepas dónde está, ¿no?
Yo tengo muchas cosas a las que pensaría ponérsela.
Si fuesen los iPad, perdona, si fueran solo los iPad, unos auriculares nuevos, el iPad, por supuesto, con su nuevo lápiz, y los AirTag, tampoco está tan mal aquí, ¿no? ¿No?
Oye, a ver, lo más bonito es que te sorprendan. Que sí. Llegue el momento y saquen algo que no te esperabas. Eso es lo bonito.
Claro, yo es que eso es lo que iba a decir. Es una keynote correcta, pero a mí me faltaría el One More Thing. O sea, me faltaría una cosa que dijera, ostras, mira.
Es que el One More Thing llega a falta entonces de que se murió Jobs. O sea, sí. Es que...
Bueno, te quiero decir, no os digo por la frase, sino que me faltaría ese plus.
Sorpresa.
Esa sorpresa que dices, ah, mira, esto sí que está muy bien. Que puede ser, imagínate, que de repente dupliquen el espacio en iCloud a todo el mundo. O sea, los mismos,
pero eso no da para rellenar mucho, ¿eh? O sea, que me parece bien,
no subestimes la capacidad de Apple para rellenar minutos. Pero vamos.
No sé, o sea, te has pasado muy rápido los localizadores. Yo sí que tendría muchos, pues yo a las llaves, por ejemplo, o a la cartera, o sea, yo le vería muchos usos.
Perdona, pero si yo no digo, sí, idealmente hay muchas cosas a las que se lo podrías poner.
Estáis pensando en los AirTags como una cosa que es únicamente un localizador, y yo estoy pensando en los AirTags con muchas más capacidades y con más variedad de producto, porque tú puedes tener un AirTag que tenga un sensor de temperatura, o un AirTag que tenga además un sensor de movimiento, u otro que tenga
una cosa.
Que tenga una cámara y que cada uno sirva para una cosa.
A ver, tienes que tener en cuenta una cosa. Tiene que ser un dispositivo muy pequeñito, porque si es aparatoso.
No se lo puede poner
Alf en las gafas, pero tiene que ser pequeñito y le tiene que durar la batería.
Claro, si solo es para localizar, claro que tiene que ser pequeño. Pero si es un AirTag que tú lo vas a poner para hacer algo más que localizar algo.
Creo que ya hay una bicicleta que vende el fabricante. Con él. Porque, a ver, para la gente que no se haya enterado, Apple ha licenciado o ha abierto la red de localización, Find My.
Sí, el buscar.
A terceros. Y entonces otro fabricante puede hacer sus dispositivos que funcionen con la misma red.
Igual que está el que funciona con el iPhone, pues ahora está el que funciona con el Find My o con el buscar. Y eso, yo, desde mi punto de vista, es una argucia, aunque nos beneficia a los usuarios, pero de lo que se trata es de Tile, que es uno de los grandes opositores y vocales, compañero de Fortnite en la demanda contra Apple por utilización abusiva de su poder, pues ahora digamos que la deja desactivada porque ya ha abierto eso, y Tile, si quisiera, podría incorporar el programa de de manera que fuera compatible y que pudiera usar toda la red de los... Es que cuando publique el podcast enlazaré con la patente de Apple sobre esto de los AirTags, porque realmente las propuestas que tiene Apple de lo que podría hacer un AirTag son muy interesantes, ¿no?
Es que si solamente va a hacer lo mismo que Tile, además es que no le habría permitido que licenciar esa tecnología para un dispositivo que es solamente localizador.
Bueno, a ver, el mero hecho de ser localizador ya es bastante.
Es mucho, porque según la patente de Apple, y creo que Samsung también ha presentado ahora también sus AirTags, se ha adelantado un poco a Apple, pero utilizan los dispositivos cercanos para enviar una señal que acabe llegando al dueño, ¿no? O sea,
claro, si correcto. O sea, digamos, el AirTag es un dispositivo que tiene muy poquita potencia, tiene que gastar muy poquita batería. O sea, digamos que simplemente dice, estoy aquí.
Estoy aquí.
Y cualquiera que lo oiga, cualquiera, con el perro y tal.
Dispositivo de Apple que lo oiga, sea de quien sea.
Lo recoge y lo manda.
Si yo pierdo unas llaves en Sevilla y estoy en Barcelona, ese AirTag va a enviar una señal a través del iPhone a iCloud, que va a conectar con mi iCloud y me va a sacar en mi iPhone un aviso de que mis llaves están en Sevilla.
Así es como funcionan todos los localizadores que van con Bluetooth.
Pero por ejemplo Tile, tienes el problema de que solo funciona con los Tile. Entonces tiene que pasar claro. alguien que también tenga Tile para que eso ocurra.
Claro, que es mucha casualidad Exacto. que te pase alguien.
Claro, pues claro. esa es la ventaja que tiene Apple, es eso, que es que claro. tiene una masa ya de, claro. de mil millones de dispositivos por ahí. Claro, es que...
Y no solamente iPhones. iPhones, iPads, Macs... O sea,
sí, sí.
Muchos dispositivos van a colaborar en esa red. A lo mejor un Apple Watch también, o sea que... Me refiero.
Ya, además, los nuevos protocolos de red hacen que la globalización sea mucho más precisa. Y claro. además de la patente de Apple, ya por abundar un poco más, y no quiero aburrir a los que nos escuchan, además podría emitir un sonido para ir, para que, porque claro, se te cae, imagínate, estás en un concierto, se te cae al suelo en el césped del estadio,
Mira.
Hasta que lo encuentres te puede dar un pasme, pero podría emitir un sonido para que tú sepas dónde está, ¿no? Entonces, bueno.
Yo creo que Apple habla de una base instalada de dispositivos iOS de ¿cuánto? De 1.000 millones. Sí. Solo en Estados Unidos, en septiembre de 2019, había 202 millones de dispositivos.
Evidentemente, ese dispositivo, ese localizador, esa red va a ser mucho mejor en Estados Unidos, donde hay muchos más dispositivos de Apple por metro cuadrado.
Oye, en España hay un
que
huevo.
En España. Sí, pero que allí va a ser mucho más, evidentemente. Cuantos más dispositivos hay, pues más...
Más fácil es que pase alguien cerca.
Claro,
sí.
claro, claro. Pero además, bueno. él se ha hecho mucho hincapié, y eso es importante, y comparativamente con otros,
Mira, he encontrado
en el
la
tema
noticia,
de la privacidad.
La, publicó, de la publicaron los de 9to5Mag. Y en enero, Apple sobrepasaba los 1.000 millones de usuarios activos de iPhone.
Sí.
Y de dispositivos iOS llegaban a 1.650 millones de dispositivos.
Bueno, ese fue el grito que lanzó Oprah cuando salió en el evento de Apple TV Plus para justificar por qué ella se subía al carro del Apple TV, ¿no? Que eran 1 billón de dispositivos, ¿no? Activos en el mundo. Y claro, eso te da una audiencia que no es comparable con ninguna televisión, ni con una red de cable, ni con nada, ¿no? Entonces, bueno. En fin, volvamos a la Keynote. Algo que...
Oye, ¿qué día es? ¿La Keynote?
Hombre, tenemos que avisar a la gente. Tenemos que avisar a la gente de qué día es, de qué
claro,
hora.
Claro, qué día, qué hora y dónde se ve, hombre, eso...
Bueno, la ves en la aplicación de Apple TV, tanto en los teléfonos o en los iPads.
En la web de Apple, ¿no? También.
Y en la web de Apple, claro. Es que ahora, hoy en día, la cosa está bastante fácil. Así que este evento...
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Como siempre, es una habitual, sí. ¿eh? Siempre nosotros lo hacen a las
7
de la
tarde.
Estaba ahora mirando la página de Apple de los eventos. Que es apple.com/apple-events,
sí.
acabado en S en plural, y me estaba fijando que el logo de la presentación del año pasado, del 15 de septiembre,
sí.
La imagen de la presentación es muy parecida a esta. Es también un trazo así, trazo un poquito más grueso y en colores azules, pero se parece bastante, ¿eh? Es la manzana también así dibujada con trazos. Y uh-huh. se presentó Apple Watch Series 6, SE... Fitness Plus,
bueno,
sí, iPad Air y iPad.
Se me ha olvidado comentar que otra, pero es que claro, para mí eso es como la calderilla, ¿no? Se habla de las nuevas fundas de primavera y las correas del Apple Watch, etcétera, que es otra de las cosas que podrían aparecer, pero...
Yo ahí me corto las venas, ¿eh? De verdad, no... O sea, que yo quiero muchísimo Apple y lo admiro muchísimo, pero cuando empiezan con esas cosas, yo, de verdad...
Bueno, y no sabemos si aparecerá la señora del tejado limpiando las placas solares... Eso no, que eso también se tira un buen rato ahí explicándote qué verdes somos.
Bueno, eso es probable que lo usen como relleno, claro, el medio ambiente siempre sirve
siempre
para un roto y para un claro. descosido. Claro.
Oye, y os pregunto una cosa, ¿la señora esta luego la dejan bajar o la dejan ahí todo el día?
Pues yo creo que la dejarán que baje por sus propios medios. Hay creatividad. Entonces, bueno,
claro, ¿volveremos a ver su vida ahí arriba o no? ¿Qué pensáis?
No, yo creo que ese escenario está ya gastado. Ya ahora tendrá que buscar otra nueva ubicación.
Así un poquito extravagante, si puede ser, en lo alto un palo o algo.
Eso, sí, o tirándose en paracaídas, en fin, para poderlo ver desde arriba. ¿Eh? Algo tendrán que hacer para seguir sorprendiéndonos. Hemos llegado al final.
No, y además, bueno, yo solo...
Cierra, Daniel.
No, solo iba a decir que hace nada han anunciado algo así de esto, de cómo le llaman, de greenwashing, ¿no? Le llaman a esta estrategia de hacer ver que uno es muy verde, muy responsable en el medio ambiente, que cuida la tierra y eso, ¿no? ¿No han anunciado algo hace nada de esto?
Apple tiene toda una estrategia de inversión de fondos, etcétera. De hecho, yo he visto hoy un tuit de Tim Cook diciendo que ya eran neutrales en el carbón y que para 2030 esperan que sus productos también lo sean, ¿no?
Es decir, ¿qué significa eso para el común de los mortales? Que ahora se dice, pero es que para fabricar un teléfono se ha emitido mucho CO2, no por lo que consume el teléfono, sino por el proceso de fabricación y los materiales. Lo que pretende Apple para 2030 es que no puedan decir que ningún producto que ha fabricado Apple, un monitor, un ordenador, un teléfono, que es limpio, que no ha supuesto ningún incremento en el CO2 del planeta.
Claro, pero es que supuesto, pero esos paneles
fabricación...
¿Qué no hacemos? Porque está todo el tema de las minas de coltán. O sea, es que se pueden hablar de tantas mierdas que hay en la sociedad industrial moderna que a ver, pero ¿y qué?
Pero ese es
pues
otro
ahí,
tema.
Eso va la idea.
Digamos que esto es una especie de juego de dónde está el garbancito, ¿no? Te dicen, somos neutrales porque no es que fabricar el iPhone no consuma o no contamine, sino que por otro lado estamos ahorrando, estamos produciendo energía limpia que compensa.
Claro, compensa esa es la una con la otra. Eso es, a ver, eso es como la energía verde de la electricidad de las que podemos
y
tener
toda
en casa,
la
¿no?
gente y toda la gente de California, San José y alrededores de Cupertino está pensando en que se compre el iPhone porque es más verde.
Es verdad, oye, que es más que nada, ¿no? O sea, si por lo menos has compensado.
Claro, está el aluminio, está el cristal, está, o sea, es verdad que la tarjeta esa de cumplimiento ecológico del no tener no sé qué componentes, etcétera, que no tiene plástico, no tiene, esos son datos fehacientes de que Apple trabaja en ese sentido.
Y yo me fijo en un detalle muy tonto que hasta hace pocos años no le habían copiado a Apple la mayoría, en las cajas, los embalajes, el típico Porexpan blanco o Corchospan, depende de dónde le llaman de una manera u otra, muchos productos siguen teniéndolo o seguían teniéndolo y Apple hace mucho tiempo que lo había sustituido por un cartón.
Pero da igual, porque luego Apple impugna las leyes del derecho a reparar, que en Estados Unidos hay muchas iniciativas para que uno pueda tener derecho a reparar las cosas que
compra. Eso es otro lado. Eso es otra guerra.
Estamos
fuera de hora.
Ese melón no lo podemos abrir ahora porque entonces ya...
Pero, oye,
lo ponemos
en la lista.
A mí me parece que ese es un tema muy interesante, desde luego. Y, de hecho, si pudiera encontrar un experto que viniera a hablarnos de este tipo de temas, del derecho a reparar y de lo que significa y lo tal, yo contaría con ellos porque me parece que, igual que hay mucha demagogia en estos temas, no voy a decir demagogia, pero que es muy fácil hacer tremendismo con el derecho a reparar, en este caso, que es de lo que estamos hablando, también me parece que Apple se la coge con papel de fumar en estos casos y se pasa de frenada en atornillar muy bien todo para que nadie le pueda meter mano, ¿no? Entonces yo creo que
aquí hay muchos puntos de los que hablar. Y por ejemplo, de la obsolescencia programada, cuando los productos de Apple te duran tantos y tantos y tantos años, que te duran mucho más que cualquier otro.
Eso será en otra ocasión. Que despedirnos aquí, dejarlo. Nos volveremos a escuchar ya con las impresiones post keynote, post evento, donde esperamos que estéis todos con nosotros otra vez. Os agradecemos, como cada semana, que dediquéis este tiempo a escucharnos y esperamos vuestros comentarios, vuestras críticas y vuestros halagos, ¿por qué no?, tanto en las redes sociales como en los comentarios en la web.
Si quieren ponernos unas estrellitas y esas cosas, ¿no?
Sí, o si queréis haceros seguidores del podcast para que quede ahí constancia de que hay gente que lo oye.
¡O haters!
Eso es, sí, eso es. O abrir una página que se llame Odio Fuck MacChat, pues estáis perfectamente en vuestro derecho y nos encantará.
Y un abrazo a nuestros seguidores de Guatemala.
Nuevamente.
Sí, claro que sí.
No les olvidamos. Así que muchas gracias, buena semana, feliz keynote y nos escuchamos pronto. Hasta luego.
Hasta luego.